ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son exactamente las 5 con 6 minutos de un martes 29 de octubre del 2019. Ya saben, muchísimas gracias por estarnos sintonizando un día más, por darnos la oportunidad de estar acompañándolos con ustedes esta tarde y, por supuesto, por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba AsaelSG en Instagram. Me pueden seguir como Asael-SG. En los controles técnicos y operativos está Alejandro Coronado, que ustedes ya saben que lo pueden seguir en sus redes sociales como arroba soyelcoronado. Y hablando de redes sociales, les compartimos las nuestras, que el día de hoy tenemos regalos. Ya estamos transmitiendo también completamente en vivo a través del Facebook Live. En Twitter nos encuentran como .5radio. No es cierto, en Twitter como @5radio, en Facebook como .5radio. Y en el WhatsApp, donde Andrea González estará recibiendo sus comentarios y todo lo que gusten mandar, es el 3320-536975. 3320-536975. Esta canción con la que iniciamos se hace llamar I'm a Demon, la banda es Husbands, que esperemos haya sido de su agrado. Recuerden que al final del programa compartimos el playlist con todos ustedes a través de nuestras distintas redes sociales. Si ustedes escuchan esto, son teclas, porque estoy ingresando en estos momentos a las redes sociales. Y pues bueno, antes de continuar con este programa, nos da mucho gusto recibir acá en la cabina de Radio Universidad a Eric O'Connor, Campus Director del Hoods Prize de CUCEA, bendito centro universitario. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Asael? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Todo vientos, egresados aquí de CUCEA. Eso, gobernando el mundo.
Buenísimo.
Cuéntanos acerca del Hoods Prize.
Claro que sí, mira, yo soy Campus Director de la Universidad de Guadalajara. Hoods Prize es una competencia a nivel mundial de emprendimiento social. Uh-huh. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos es que los universitarios de diferentes escuelas y universidades del mundo se dediquen a crear soluciones a problemáticas sociales o ambientales que aquejan más al mundo entero, ¿no? De hecho, esta es una competencia que viene desde la ONU, desde la Fundación Bill Clinton y entre muchas otras organizaciones a nivel mundial que apoyan a que este tipo de competencias se lleven a cabo. ¿Sí? Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que encontrar en la Universidad de Guadalajara es a este proyecto que resuelva de mejor manera el reto anual, que es crear una empresa que genere impacto ambiental positivo por cada dólar ganado.
Okay,
¿sí? Okay. Tenemos que encontrar a ese proyecto, a ese emprendimiento de estudiantes de UDG, no importa el centro, y siendo ya los representantes de la Universidad de Guadalajara, nos los vamos a llevar a otros países a que compitan contra otras universidades, y así pasando algunos filtros hasta que el ganador mundial se lleva $1,000,000.
¿Cómo es este trabajo? Es decir, ¿cómo llegaste tú a involucrarte con el Hoods Prize? ¿Tú llegaste a participar? ¿Por eso te atrapó? ¿Cómo fue?
Fíjate, yo empecé en este tema del emprendimiento social, que será en el 2016, cuando estaba en segundo o tercero de la carrera, con Emprendimiento Social México. Es una organización que promueve el emprendimiento social en universitarios, y pues yo fui parte de uno de estos programas. De ahí pues me encantó el tema del emprendimiento social, ¿no? El cómo crear soluciones a problemáticas ambientales o sociales a través de los modelos de negocio, ¿no? Creando empresas realmente. Concursé en Hoods Prize en el 2016. En ese entonces el reto estaba relacionado con la crisis migratoria. Y pues poco me fui involucrando, a veces me separó un poquito. Cada año es un reto diferente, se hace un ciclo nuevo. Y pues dije este año, ¿por qué no? Aplicar para ser el director general de esta competencia. Y pues tuve la honra de ser seleccionado por Hoods Prize para ser el campus director del UDG.
Ok. Para las que nos están escuchando, estudiantes que no sé cuándo vaya a cerrar esta convocatoria, ¿cómo pueden acercar sus proyectos? ¿Cómo pueden relacionarse? Oye, yo traigo esta idea, me gustaría todo este rollo. ¿Cómo es el procedimiento para acercarse a ustedes, para buscar que, aprovechando que dices y lo remarcamos, es de cualquier centro universitario?
Así es.
¿Cómo es este proceso?
Muy bien, mira, nuestras redes sociales son Hoods Prize at UDG. Hoods Prize se escribe HULT. PRIZE, Hoods Prize, UDG, es la página de Facebook. Ahí es donde estamos compartiendo todo el contenido, los eventos que estamos haciendo, y aquí hay de dos, mira. Puede ser que tú ya tengas un proyecto con más estudiantes o más compañeros tuyos y puedes concursar, no hay ningún problema. Solamente tienes que contactarnos a través de estas páginas y nosotros te pasamos el link para que te registres, ¿sí? En dado caso que tú quieras participar y no tengas aún un proyecto o te falte un integrante, un equipo, que estás buscando un equipo, también contáctate con nosotros. Nosotros ahorita estamos dedicándonos a encontrar estos perfiles que faltan en cada uno de los equipos para enriquecerlos y que se fortalezcan. Uh-huh. Ahorita de los 15 centros universitarios de la UDG estamos ya en 13, nos falta por ahí Ciénega y Cualtos. De hecho, sí hay, nos falta coordinadores en esos centros, ¿no? Pero si nos están escuchando estudiantes de estos centros, que sepan que pueden concursar sin ningún problema, solamente tienen que escribirnos a nuestras redes sociales y nosotros ahí les damos todo el seguimiento. Lo que va a suceder es que van a tomar ahorita, durante este mes, las capacitaciones, los vamos a estar formando, fortaleciendo estos proyectos, para primero hacer una eliminatoria en cada centro universitario. Después, el 13 de diciembre, nos vamos a venir todos acá a Guadalajara y vamos a hacer la final de la red UDG. Para ahí descubrir de estos 15 centros cuál va a ser el proyecto que nos va a representar como Universidad de Guadalajara ante otras universidades en el extranjero.
¿Cuáles son los requisitos que tiene este proyecto? No sé, la viabilidad o cómo es que van descartando estos proyectos, que supongo que todas han de ser muy buenas ideas, para escoger ese proyecto en particular que es el que represente.
Muy bien, mira, te cuento un poquito de los requisitos de los equipos. Para empezar, nosotros estamos apostando mucho por la multidisciplinaridad de los equipos. Creemos que en la multidisciplina podemos encontrar fortaleza. Entonces, en los centros regionales, pues no hay gran dificultad porque estos centros ya son multidisciplinarios. Entonces, la única condición con ellos es que sean estudiantes de la UDG, ya sea licenciatura, maestría o doctorado, y que sean de diferentes carreras, máximo dos de una carrera. Okay. En el caso de los centros temáticos, aquí en Guadalajara, que son CUCEA, CUAD, CUCEI, CUCS y CUCUA. Sí, creo que no me faltó ninguno.
Sí.
En el caso de estos seis centros, la condición es que sean máximo dos de un centro temático y tienen que encontrar a otros dos de algún otro de los seis centros, ¿sí? También licenciatura, maestría o doctorado, no hay ningún problema por eso. Y lo que va a suceder con todo esto es que, te repito, vamos a tomar las capacitaciones con ellos. Ahorita ya estamos contactándonos y ya estamos vinculándolos más bien con organizaciones que promueven los temas ambientales aquí en Jalisco, para que los mentoreen, para que puedan tener esta cercanía con ellos, que puedan generar proyectos de calidad y que realmente resuelvan problemáticas ambientales. Y vamos a tener la eliminatoria de cada uno de los centros a finales de noviembre, ¿sí? Más bien, cada centro va a tener una fecha diferente, va a suceder en diferentes lugares, y de ahí ya vamos a seguir a la etapa de los talleres avanzados, o esta capacitación avanzada, que va a ser acá en Guadalajara, un poquito antes de la final, probablemente un día antes de la final, el 12. Y de ahí ya, los mejores proyectos de la red van a concursar para ver quién va a ser el representante.
Pues ya lo escucharon, si ustedes tienen en mente y son comunidad activa universitaria, tienen alguna idea, quieren por ahí fortalecer algo, pues es momento. ¿Tú recomiendas alguna fecha, no sé, límite para que esté bien consolidado el proyecto, si es que les hace falta algún requisito o algún trámite que puedan hacerlo? ¿Cuál dirías tú que es la fecha?
Yo diría que la fecha límite sería este primero de noviembre, ya sería esta semana, para que alcancen a tener estas capacitaciones y este fortalecimiento de los proyectos, ¿sale? Si se llega a registrar alguno después de esta fecha, va a poder seguir concursando. Yo creo que podremos aplazarla una semana más, ahí por ahí a mediados de noviembre, poquito antes de mediados de noviembre. Pero que sepan todos los que nos escuchan que si se registran después del 1 de noviembre, puede ser que no les toque tener todo ese apoyo y todo ese fortalecimiento que nosotros les estamos dando, ¿no? Claro que vamos a estar con ellos, los vamos a apoyar lo más que podamos, definitivamente, pero por fechas, pues vamos a tener que apretar muchísimo con ellos, ¿no?
Puedes repetirnos, por favor, ya para despedirnos, nuevamente las redes sociales de Hulls Price para que la gente esté en contacto y todo esto le dé seguimiento al proyecto.
Claro que sí, mira, en Facebook e en Instagram estamos como Hulls Price UDG, ¿vale? Ahí nos pueden contactar, también nos pueden mandar por ahí un mensajito. Y pues recuerden, el premio al final de todo esto es $1,000,000 para el proyecto. Entonces, pues a quién no le caerían mal ese capital para echar a andar sus ideas, ¿no?
Y sus sueños. Y vaya más allá de también pues esta experiencia de estar pichando y hablando.
Y en el extranjero.
Ahí está. Ya saben, pónganse las pilas. Y pues bueno, Eric O'Connor, Campus Director de Hulls Price. Gracias por tomar el tiempo acá.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Siempre contentos.
Nosotros vamos a ir a un corte de estación. Los estamos leyendo en nuestras redes sociales. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Regresa. .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Punto 5. Estamos de regreso después de este breve corte de estación y también antes de continuar con este contenido de martes que tenemos para ustedes, nos da mucho gusto recibir vía telefónica a César de Alba, que tiene una invitación muy musical. Esta semana estamos muy musicales, hemos de decirlo. Pero bueno, pues para eso que nos hable el mismo. César, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Fael, muy bien, ¿y tú?
Todo en orden por acá, dándole. Oye, pues cuéntanos acerca justamente de Dale Verso.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y segundo, pues Dale Verso es un evento que estamos organizando, un colectivo de improvisación, nos llamamos Improvinciando, junto con otro colectivo que hace lecturas de poemas, ellos se llaman Corazón de Mazapán, y en conjunto estamos haciendo este evento el jueves, ya pasado mañana, a las 8 de la noche, en el Silvestre. Es un lugar localizado cerca de Chapultepec, en la Avenida Vidrio 1888, si mal no recuerdo. Y la idea del evento es básicamente una lectura de poemas, que en este caso, por ser las fechas, lo vamos a hacer más con una temática del Día de Muertos. Entonces va a haber poemas de temática de la muerte y calaveritas. Después de eso va a tocar Malambres, que es un bajista, es el bajista de Golden Gaña y un excelente músico tapatío.
Y como de otros 10,000 proyectos, el buen Malambres.
Vamos. Así es, él tiene un proyecto de hip hop, se llama Hip Hop High, y él va a estar amenizando la noche con la parte instrumental y también cantando, y a su vez pues, va a haber espacio abierto para que las personas se suban al micrófono y pongan a improvisar, vaya. Que esto más que nada en la temática de hip hop y rap, ¿no? Pero también con esta línea de Día de Muertos, así que se va a hablar mucho de muerte, no necesariamente es malo, es terminar ciclos y demás, y pues queremos invitar a toda la gente para que vaya, también que nos pueda seguir en las redes, a Corazón de Mazapán, están en Instagram como Cora de Mazapán, igual en Facebook, y a nosotros Improvinciando, estamos de la misma manera Improvinciando en Facebook, Improversiando en Instagram, ahí vamos a estar poniendo pues más que nada bases del evento. E inclusive ya tenemos un playlist de lo que se va a tocar para que también la gente no vaya en blanco.
¿Qué otras actividades han realizado, para tener un poco más de contexto, estos cruces, esto Improvinciando, Corazón de Mazapán?
Corazón de Mazapán ya llevan varias lecturas de poemas en diferentes puntos de la ciudad. Entonces básicamente lo que ellos hacen, dicen que van a hacer lecturas en un lugar, llegan muchas personas que ya han estado haciendo más grande su colectivo y hacen lecturas de poemas desde personales hasta poemas famosos, entonces la gente va y los declama y pues la idea es más que nada compartir, ¿no? Al final la finalidad de esto es crear comunidad y junto con lo de Improvinciando pues creemos que van muy de la mano la poesía y la improvisación y el rap. Y en nuestro caso, esto es el primer evento que hacemos así formalmente, porque nosotros empezamos pues por la vagancia, tenemos un grupo de WhatsApp y terminamos ya haciendo las cosas más formales porque pues nos empezamos a meter más en serio, vaya.
Justamente eso, digo, ¿en qué momento sintieron que ya era momento de tomarse este rock and roll más serio y juntarse y organizar cosas chidas?
Pues este año ya a mitad empezó ese de empezar a hacer cosas ya con personas afuera, que se integraran más personas al colectivo. Todo esto es completamente abierto, así que cualquier persona puede ser parte de ello, siempre y cuando pues esté dispuesta y tenga la disposición de compartir, ¿no? Y sí, pues ya había sido mucha vagancia, mucha guasa, ya era hora de hacer las cosas más formales, ¿no? Y ponerlas en papel y en un evento, vaya.
Oye, pues, repítenos, por favor, los detalles, hora, lugar, todo esto, para que la gente le caiga a este evento que pinta bastante interesante, la verdad.
Queremos que esto se repita mínimo una vez al mes, entonces, para que haya muchas más oportunidades para más personas. Invitados puede ir cualquier persona, no es necesario que se suban al micrófono. También, inclusive, músicos son aceptados, por eso pusimos las playlists, el playlist antes, para que se aprendan las canciones, y si eres un bajista, si eres un tecladista, si eres un trompetista, que aunque lleves tu instrumento, ahí nos vamos a estar acomodando con Malambres, ya para que todos se metan y al final
qué chido.
Es como un jam, ¿no? Entonces, es jueves 31 de octubre, pasado mañana, a las 8 de la noche empezamos, terminamos a las 12, tampoco nos vamos a ir tan tarde. En Silvestre, que es calle Vidrio 1888, por Chapultepec, y las redes pueden seguirnos, el colectivo de poemas es Cora de Mazapán en Instagram, y de la misma manera en Facebook, y nosotros Improvinciando en Facebook, e Improverseando en Instagram.
Oye, pues César, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de contestar esta llamada y charlarnos acerca de este evento, y pues bueno, gracias por tomar esta llamada.
Muchísimas gracias a ti por el espacio, y excelente día, muy buena tarde, y allá nos vemos.
Invitados todos, pues muchas gracias César, un abrazo.
Hasta luego, un abrazote.
Hasta luego. Invitados todos a esta, pues ya lo escucharon, a este evento que, si ustedes escucharon el Buen Malambres, es un músico pues, muy polifacético de acá de la ciudad, tiene también esta iniciativa como de improvisar hip hop, y si ustedes lo siguen ahí en sus redes sociales, sabrán que se está haciendo ahí como armando este movimiento, vaya, todo empieza en algún punto de improvisación y hacen jams, lo que nos estaba contando César. Entonces, vale bastante la pena ahora si lo comunicamos y lo mezclamos con otro tipo de arte más, más diverso, más allá de la música, como son las letras, pues la neta es un resultado bien interesante. Invitados todos a este evento que se llevará el jueves ahí en Silvestre. Y pues bueno, antes de ir al corte de estación, no hemos dicho los regalos ni la pregunta, porque el día de hoy tenemos ambas. El día de hoy tenemos regalos y pregunta. Tenemos para empezar otro pase doble para la presentación de El Sótano, la función que se estará llevando a cabo el jueves 31 de octubre, por supuesto en el Teatro Galerías. Comentábamos ayer que, si ustedes escucharon la semana pasada el programa, pues tuvimos acá en entrevista al productor y actor de la obra, que pues sí promete que va a asustar, ya lo dijo Jackie Nava, ella vio ahí algunos vestuarios. Y pues sí le dio miedo. Entonces, si usted desea pasar un 31 de octubre en el teatro, anótese por este pase doble para El Sótano. Y también por cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, tenemos este libro muy colorido que se llama Poder Ninja, que por supuesto es de las Tortugas Ninja e incluye un póster. Este es de la división de Planeta Junior. Entonces díganos ustedes, especifiquen por favor para cuál de estos dos regalos desean participar. La pregunta que les hacemos el día de hoy, porque son los hashtag Martes Gamers y eso no va a cambiar. Díganos ustedes, ¿cuál creen que sea el mayor riesgo a la hora de jugar videojuegos? Más allá de lo que habíamos ya comentado, de lo que hemos comentado más bien en distintas en distintos programas, esta posible adicción a los videojuegos, que como ya lo comentamos la semana pasada, justamente tuvimos una nota relacionada acerca de que una diputada del PAN proponía que los videojuegos ya trajeran o incluyeran esta leyenda, como los cigarros de peligro y el exceso de esto te provoca X cosa, y que siento yo que luego es más alarmista eso, porque el hecho de que tú juegues 2 horas diarias o que te guste jugar porque estás terminando una campaña o en online, no quiere decir que seas un adicto. Ya también lo leíamos, de acuerdo con la OMS, los síntomas de las adicciones a los videojuegos era que, pues literalmente, no pararas en días de jugar, dejaras de comer, no asistieras a tu trabajo, no asistieras a la escuela por estar jugando, inclusive que no fueras al baño con tal de no despegarte, ¿no? Pero bueno. Más allá de estos riesgos de adicción, díganos cuál creen que sea el mayor o el riesgo latente a la hora de jugar videojuegos. Por supuesto, más adelante les diremos el por qué. Así que ya saben, estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestras distintas redes sociales. Y que aprovecho para recordar que ya subí un video el lunes acerca de este concurso de calaveritas de .5, el anual, que no es anual, lo acabamos de inventar. Concurso de calaveritas de .5, háganle su calaverita al señor arroba soy el coronado y llévense un paquete de 3 libros, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros. Escriban, puede ser en nuestro muro, inclusive si ustedes van en estos momentos a nuestra página de Facebook, es la publicación que está marcada a mero arriba, es un video. donde ahí se ven las bases, que es básicamente hagan su calaverita y ya. La que tenga más likes y la que esté más, bueno, pues no, eso más bien ustedes decidirán cuál gana. Se llevará este paquete de libros cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros, porque ya saben que aquí somos muy mexicanos, aquí nos gusta celebrar nuestras tradiciones y ir a festivales de Día de Muertos que inauguró James Bond. Has visto mucho ese mame, Alejandro Coronado. Sí, ya saben que no nos parece aquí nada. Pero bueno, aprovechamos este pequeño espacio para recordarles acerca de esa convocatoria al ya tradicional concurso de calaveritas de Punto 5. Díganos ustedes entonces cuál creen que sea el mayor riesgo a la hora de jugar videojuegos y especifiquen para qué desean participar. Esta función del sótano es el jueves, entonces pues obviamente tendrían que venir por estos boletos. ¿Por qué lo decimos? Porque queremos creer que los que ganan sí vienen a recoger boletos, porque pues luego resulta que no. Así que si usted participa es que quiere decir que sí está disponible o dispuesto a venir por estos boletos y no le está quitando la oportunidad a alguien más, ¿no? Y citando al señor Coronado, si usted pregunta quién ganó, usted no ganó, porque todos los concursos y los resultados los hacemos al aire. Concursos, me sentí como en Chabelo. Vamos a un corte de estación, arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook, el WhatsApp 3320-536975. Vamos a un corte y regresamos.
Y ahora suena punto 5.
Punto 5. Seguimos. Estamos de regreso y usted ya lo escuchó, ese fondo es inconfundible, ¿sabe? Que son los hashtag Martes Gamers. Sean bienvenidos entonces a una emisión más de estos hashtag Martes Gamers en punto 5. Nos vamos a empezar a brandear como el único programa que habla de videojuegos, aunque no sé si sea cierto. El único programa que habla de videojuegos a las 5 de la tarde. Eso sí, sí, en Guadalajara. Esta canción con la que regresamos es el llamar Take Me Down. La banda es de Natural Sons. Algo muy tranqui para un martes de 2-3 de flojera. Siempre lo he dicho en lo personal. Arroba Sael López. Arroba Sael SG. Siempre he creído que los martes son más de flojera que los lunes. Pero los martes gamers no. Y por eso están aquí para llevarles alegría a su hogar. Si usted recién nos va sintonizando, le recordamos los regalos que tenemos para usted el día de hoy. Un pase doble para la función de el jueves 31 de octubre a las 8 de la noche de El Sótano en el Teatro Galerías y el libro de Poder Ninja de las Tortugas Ninja. Especifique por favor para qué regalo desea usted participar y así de fácil entra en la lista. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿cuál creen que sea el mayor riesgo a la hora de jugar videojuegos? Ya tenemos por acá algunos comentarios, muchas gracias. Nos dice a través del Facebook el buen Pitrocrio Caraleloide. Saludos, punto 5. El mayor riesgo de jugar videojuegos es enviciarte y dejar de tener vida, aunque dicen que daña la vista y los dedos. Participo por los pases del sótano. Dice Guadalupe Maya, el mayor riesgo va a ser que tu mamá llegue por atrás y te pegue un zape para que dejes de jugar y te pongas a hacer otra cosa. Y a la diputada del PAN consígale un novio y un gato para que deje de decir incoherencia. Pues miren, el detalle es cuando se magnifican las cosas, que sí, pues sí, vaya eso, o sea, que obviamente todo en exceso, pues es malo, pero volvemos a lo mismo, me parece que luego los videojuegos siempre tienen este estigma de que no son buenos, de que solamente te quitan el tiempo, de que X o Y, ¿no? Al menos lo digo yo, que de morro jugaba muchos videojuegos y siempre decía lo mismo a mi mamá, ¿no? Que, ay, que no te dejan nada bueno o algo así, que luego nos dejaba jugar cuando terminamos de hacer nuestra tarea. Pero luego me parece que este tipo de noticias que luego son más, que luego, no sé, te dicen que los videojuegos pueden llegar a hacer esto, esto o esto, no ayudan a mucho, desde mi punto de vista. Tal vez lo digo pues porque me gustan mucho los videojuegos, ¿no? Nos dice también Lane A, creo que uno de los mayores riesgos es que en el ardor del juego, si estás con los compas botaneando, se te atora una papita en el gaznate. Oye, en serio, ha habido banda que por estar mucho tiempo pegándole a los videojuegos ha sufrido muerte por cambios de presión arterial, al levantarse del sillón. Pero hablamos de banda que ha pasado horas y horas sin moverse ni al baño, por ejemplo, por los boletos. ¿Qué era lo que les decíamos? Obviamente este riesgo de las adicciones y las consecuencias físicas que esto trae, pues es cierto, ¿no? pero necesitas de plano haber estado 3 días ahí pegado sin siquiera levantarte a tomar agua, ¿no? También dice, saludos en especial al señor Coronado, que se le extraña, participo por los boletos. Así que pues bueno, ahí está, saludazos. También dice Coqui de Loza, clavarse en ellos, todo con medida, gracias. Nos dice acá a través de el Twitter, @Sánchez, el tiempo, pueden pasar horas sin darte cuenta. Eso es totalmente cierto. Esto también es muy cierto que dice Wakai a través del Twitter, las microtransacciones. Ustedes que nos están escuchando, y si son padres y tienen hijos que jueguen, que gusten de los videojuegos, esto de las microtransacciones es un tema, y también aquí ya les hemos comentado en anteriores ocasiones que ha habido distintos casos, sobre todo en Estados Unidos, en que niños pequeños o adolescentes gastan miles de dólares en microtransacciones con las tarjetas de sus papás, pues porque tal vez no hubo ahí la vigilancia adecuada, o es muy fácil quitarles la tarjeta de crédito y comprar muchas cosas. Así que sí, si ustedes tienen hijos, pues controlen y cuiden sus compras, porque las microtransacciones pues sí son un businessote. Vamos con las noticias gamers, entonces más adelante les diremos el porqué de la pregunta. Ya hemos dicho aquí también, en Punto 5 siempre nos hemos tratado de, no solo en el aspecto gamer, sino en lo que se pueda, de demostrar el trabajo que está hecho en México en los distintos ámbitos y que está bien hecho. Y este es el caso de Mulaka. Si ustedes recuerdan, Mulaka es uno de los videojuegos mexicanos que más ha llamado la atención en los últimos años, diría yo, junto con Pato Box, y que es este que se le llegó a decir en algún momento como The Legend of Zelda, pues de México, ¿no? Es un juego de aventura basado en la cultura. Ahorita les digo, no quiero decir datos falsos. Pues bueno, ¿cuál es la noticia de por qué vuelve a salir en .5 Mulaka sin necesitar un motivo? Esto es porque seguramente a varios les alegrará que Mulaka tendrá una edición en físico. Así es. Al igual que Pato Box, que empezó siendo solamente descargable, también Pato Box ya cuenta con algunas copias en físico. Y pues bueno, por medio de un comunicado, Lienzo, que es el estudio encargado del desarrollo de Mulaka, anunció que su juego se ofrecerá en formato físico para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Esta versión estará disponible a nivel global gracias al esfuerzo de distribución de First Press Games y llegará a las tiendas en algún momento del 2020. Por el momento, Lienzo no pudo dar más detalles sobre la versión física de Mulaka, pero aseguró que tendremos más detalles en los próximos meses. Lo que sí informó es que se trata de un producto que decidieron lanzar para cumplir una de las peticiones de sus más grandes fans. Y cito, por un largo tiempo, la edición física de Mulaka fue la petición número uno de nuestros fans y por lo mismo, a inicios del año, decidimos hacer esta petición una realidad. Ahora, ambos coleccionistas y jugadores nuevos podrán disfrutar de las aventuras del joven Tsukurame Mulaka de una forma nueva y emocionante. Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que Mulaka para PlayStation se ofrecerá en formato físico. Dicho esto, la otra versión de este indie fue exclusiva para algunos mercados asiáticos, por lo que podríamos conseguir conseguirla, pues la neta estaba muy canijo y pues además de costoso, porque ustedes saben que traer un juego de allá pues no es algo barato, ¿verdad? Ahora afortunadamente contaremos con la versión de Mulaka física en cualquier, bueno, no sé la verdad qué tan fácil sea conseguirlo, es decir, como si lo pueden conseguir en un Liverpool o en un Game Planet o en un Gamers, qué sé yo, pero pues bueno, enhorabuena para los cuates de Lienzo y qué chido que los videojuegos mexicanos sigan dando noticias así de chidas. Siguiendo con Sony, pues este es el dato curioso, para que ustedes tengan el dato curioso gamer que comentar sobre la mesa, es que pues Sony ya registró los posibles nombres de sus siguientes consolas en Japón. Así es, Sony ha trabajado en la marca PlayStation en más de dos décadas y en este periodo hemos sido testigos de 4 consolas que se han llamado así: PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Tomando en cuenta con su éxito, es normal pensar en que la compañía tenga planes para futuras entregas y, para asegurarlo, recientemente registró los que podrían ser los nombres de sus consolas de siguientes generaciones. Según informa Gematsu, Sony registró las marcas PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation 9 y PlayStation 10, junto con sus abreviaciones PS6, PS7 y así consecutivamente, según se puede constatar en el sitio Chisai Watch. La entidad que hizo el registro es Sonic Interactive Entertainment el pasado 9 de octubre. Y en cada entrada se lee que involucra a consolas de videojuegos comerciales, por lo que no hay duda que se trate de posibles sistemas PlayStation. Ojo, cabe mencionar que esto no quiere decir que Sony ya se encuentre desarrollando, pues vaya, las sucesoras del PlayStation 5 que aún ni siquiera sale, puesto que esta medida la usan compañías para asegurar el nombre de sus productos que podrían usar en el futuro, con el fin de no tener contratiempos y, por qué no, que alguien más les ganara el registro del nombre. Imagínense eso, ¿no? No obstante, resulta interesante que Sony contemple seguir con la nomenclatura de PlayStation y la abreviatura de PS. Además, si hacemos por ahí un pequeño cálculo, la compañía pone en el mercado un sistema cada 6 años. Y si tomamos en cuenta que ya registró hasta el PlayStation 10, y basándonos como en esta lógica que ha seguido PlayStation y Sony, podríamos asegurar que habrá consolas hasta el 2050. Que lleguemos, quién sabe. Pero bueno, ahí está el dato para que lleguen a impresionar y a ligar como Scott Pilgrim de: oye, ¿sabías tú que Sony ya registró hasta su PlayStation 10? Y que la chica en cuestión salga huyendo, ¿no? Nosotros tenemos que ir a un corte de estación. Seguimos leyendo sus comentarios. Díganos ustedes, ¿cuál creen que sea el mayor riesgo a la hora de jugar videojuegos? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y tenemos más comentarios. Muchas gracias. Nos dice a través del Facebook Osvaldo Aguayo, respecto a la pregunta: ¿cuál creen ustedes que sea el mayor riesgo a la hora de jugar videojuegos? Nos dice Osvaldo: yo creo que, lejos de ser riesgoso, es favorable al principio de realidad. Es decir, en los videojuegos podemos hacer lo que la realidad no es permitido, pensando por ejemplo en GTA V, y en cierta forma regula pues el estrés y la ansiedad. Claro, depende del juego. Creo que donde sí hay algo de riesgo, no sé cómo podría llamarlo, es al jugar, por ejemplo, el VR. Ahí sí hay un choque como de realidad contra la realidad. Cuando he jugado Gran Turismo 5 con VR, entre la sensación de acelerar y el estar físico, sí me generó como angustia. Es cierto, no habíamos puesto como... no habíamos razonado un poco o pensado o discutido acerca de ese choque de realidades, poniéndonos ya muy filosóficos, que sí puede ser... pues sí puede escalar a más. También nos dice por acá el buen Edgar Rodríguez, a quien le mandamos un saludo: la vida es un riesgo, carnal. Efectivamente, ya lo dicen nuestros cholos favoritos. Nos dice también José Alonso Escobar: de los papás que le prestes el cel a la chamaca o gaste un dineral en juego sin saber, y del gamer que le haga una adicción que provoque que descuide todo lo demás de su vida. Y de Martes de Astro Gamer, pues Juanito, los mejores pollos asados de la ciudad. Es cierto, les debemos hoy la recomendación gastronómica. Honestamente, no me di a la tarea de acudir a ningún lugar de comida callejera nueva, así que bueno, dice Cho, que se vaya la luz. Sí, efectivamente. También, pues bueno, ¿por qué la pregunta? Porque se registró otro caso de swatting. ¿Qué es esto? Vamos primero con la noticia y les decimos. Según informa Kotaku, Cody Conrad, mejor conocido como Clix, es un joven jugador profesional de Fortnite, un profesional de los videojuegos. Estaba transmitiendo en vivo en Twitch una partida de Battle Royale que forma parte del Fortnite Championship Series, y en un momento tuvo que informar a sus jugadores que tendría que dejar la partida, puesto que la policía llegó a su hogar tras una llamada de swatting. Afortunadamente, en este caso no pasó nada mayor y nadie salió herido. De hecho, Clix aseguró que terminó obteniendo el usuario de Snapchat de un oficial de policía, por lo que parece que solo tuvo una conversación amistosa con ellos. Aunque a algunos les parece una broma, la realidad es que el swatting es una pésima práctica, la cual ha llevado inclusive a accidentes fatales. Es por eso que las autoridades de Estados Unidos ya están tomando cartas en el asunto para que deje de ser un problema que ponga en riesgo la vida de los demás. Si usted está escuchando esta noticia y no le queda muy claro qué es el swatting, pues bueno, déjeme decirle que En caso de que no lo sepan, el swatting es la práctica en la que personas que están viendo una transmisión en vivo, principalmente esto le ocurre a cuates que se dedican a streamear videojuegos, streamers, vaya. De qué será, pues no sé, pero es que transmiten en videojuegos, principalmente por Twitch. Pues bueno, es las personas que están viendo una transmisión en vivo le llaman a la policía para que asistan a la casa del streamer. En la mayoría de las ocasiones hacen lo posible, como decir que hay alguien secuestrado o que hubo un homicidio en esa casa, para que un equipo SWAT sea el que lleve a la escena. O sea, es decir, no así solamente la policía local, no, la artillería grande. Esta acción ha traído varios problemas a streamers e incluso ha habido casos donde personas han muerto. De hecho, una de las razones por la que la policía de Wichita diseñó este plan a raíz de que Tyler Barris le habló a la policía para que fueran a la casa de un sujeto con el que discutió en una partida de Call of Duty. Andrew Finch, un sujeto de 28 años que no tenía nada que ver con la partida, fue quien les abrió a las autoridades. Lamentablemente, un oficial disparó y lo mató al pensar que iba a tomar un arma. Recordamos que los casos de swatting son mucho más comunes de lo que deberían. Por ejemplo, hace un par de semanas Kyle Girtsov, campeón de la Fortnite World Cup, fue víctima de swatting. Afortunadamente, uno de los agentes de policía que visitó su casa, los cuales iban armados, lo reconoció, así que la situación se solucionó rápidamente y sin ninguna desgracia. Según información de The Wichita Eagle, el Departamento de Policía de Wichita, en Kansas, implementará un nuevo sistema en el que se registrarán las direcciones de personas que sienten que pueden ser víctimas de swatting. Como puedes imaginar, entre ellas se encuentran personas, como ya lo mencionamos, relacionadas con el mundo de los videojuegos, con la tecnología o el streaming en general. Cabe mencionar que este sistema no busca minimizar o ralentizar los servicios de emergencia. De hecho, autoridades seguirán yendo a estas direcciones si es que reciben alguna alerta. Dicho esto, ahora atenderán el llamado sabiendo que existe una posibilidad de que sea una broma y que en dicho domicilio el que se encuentre, la persona que se encuentre ahí pueda ser una posible víctima de swatting y pues que sea un streamer, un twitcher, un gamer, lo que sea. Por eso la pregunta del día de hoy, porque lamentablemente lo que parece o es una broma para muchos, ya se puede decir que se manchó de sangre y ya ha habido víctimas fatales de estas prácticas. Así que pues bueno, afortunadamente aquí en México no se ha sabido, según yo, ni según estuve haciendo esta investigación, no se ha habido víctimas, porque además aquí pues la policía ya como 40 minutos después de que les llamas, pero pues esperemos que esta práctica no llegue a más y no vuelva a tener víctimas fatales. Tenemos más comentarios, dice Luis Medina, que se te vaya el tiempo sin darte cuenta y luego no puedas hacer otras actividades que también tenías que hacer en día, tareas, pendientes de la casa, etc. Por eso era la pregunta del día de hoy, porque luego este tipo de bromas pues salen de control y tiene sus riesgos que no debería haber. Son luego este tipo de bromas pesadas que se salen de las manos y pues como ya lo mencionamos, este caso en Estados Unidos donde un oficial de policía pues disparó a un cuate que ni siquiera él era el streamer. No sé, puede que haya sido un roomie o algo así, pero él ni siquiera era la persona que estaba streameando y que en el caso específico de esta situación, pues fue un cuate que ahí tuvo un malentendido en una partida online. Así que pues bueno, lo que siempre les decimos, si ustedes, eso sí, vaya, siempre se los hemos dicho, no es que nos estemos sacando de la manga. Si usted tiene hijos jóvenes y están ahí entrando en el mundillo de los videojuegos, pues ahí supervíselos, vea que juega, vea con quién juega. Porque ahora con el online pueden jugar con cuates adultos de X años y pues bueno. Más comentarios, nos dice acá a través del WhatsApp Miguel Ángel Barragán. Yo creo que el exceso es lo que perjudica al jugar videojuegos. Te cansas, te entumes, andas con flojera y todo esto por pasar tanto tiempo a la pantalla. Saludos a la banda y al señor Coronado que está en controles. Nos dice Alejandro Guzmán. Sobre la pregunta que mencionan, la verdad desconozco. Solo escucho a mi hijo que se transforma en un energúmeno, menta madres más que en una cantina y más bien pienso que saca todo su estrés de su ronco pecho. Pues sí, o sea, sí, luego la banda se pone crazy. Uno se enoja, pero ya controla su furia interna. Muchas gracias. También nos dice Alan Holguín Flores. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, el hacerte vicioso, dependiente y el sedentarismo. Participo por el sótano. Nos dice también Estrella González. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues para mí es que puede pasar que no puedas parar de jugar y te olvides de hacer cosas importantes. Participo. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos, ha llegado el momento de hacer esta rifa. Así que según los registros, el único que pidió este libro fue de El Poder Ninja. Fue Fernando Marvaldez. Así que felicidades, Fernando. Tú te llevas este libro que incluye un póster. Muchas felicidades. Alejandro Coronado, dime fuerte un número entre el 1 y el 19. 18. Ganador. Esperemos que ustedes también escuchen. El ganador de este libro, de este pase doble es Pitroclio Caraloide, que nunca hemos sabido su nombre de verdad. Así que por favor, Pitroclio, coméntalo ahí. Y pues muchas felicidades, tú eres el ganador de este pase. Tienes que venir a Ignacio Cobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, antes del jueves, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas felicidades a todos y, a los ganadores. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado un día más. En los controles técnicos y operativos estuvo el señor Alejandro Coronado. Recuerden, @soyelcoronado en sus distintas redes sociales. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG en Instagram, Asael-SG. Esto fue todo por hoy. Quédense con una emisión más de El Master Blank, que ya viene Radio El Cubo. Esto fue Punto 5. Chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.